Vamos a estudiar una sija del Rebe, Tovshin Hof Vav, 1966. En esta sija, el Rebe nos va a mostrar algo muy interesante al respecto del primer posuk, del primer versículo de la parsha de esta semana. Y con esto nos va a explicar, Be'ezras Hashem, Dios mediante, un concepto general en cómo es la energía que viene de Akadosh Baruj Hu y de Hashem hacia nosotros. Si es una braja, una bendición o una clala, o una maldición, sea lo que fuere que venga de arriba. La verdad es que más allá de esta sige, de esta charla, que no vamos a estudiar 100% toda la charla con el objetivo de que podamos terminar un concepto, tipo un paquetito, un concepto entero, hay otros peirushim, hay otras explicaciones que el Rebbe no trae acá, y está bueno sentarse y mirar el Humash, a ver cómo los comentaristas clásicos ven este asunto. Vamos. Página lo que sería 143. Aleph. Hay algunos pedacitos que voy a saltear. Beposo, Kerrillo, en la parsha, en el primer paso de la parsha de esta semana. La parsha de esta semana se llama Re'ei. ¿Qué dice el primer paso? Re'ei, Noisen, Noisen. Yo te doy hoy, dice Hashem, braja, bendición y clala, y maldición. Ese es el posuk, pshat, sentido literal de lo que dice la Torá. Amilim braja uklala, estas palabras, el Targum Unkelus. Ahora vamos a discutir dos Targumim, dos traducciones a la Torá. La traducción número uno la hizo Unkelus. Unkelus vivió, era un ger, un converso, era sobrino del emperador romano Adriano, o sea que estamos hablando de un personaje súper elevado, aproximadamente año 130, 120, por ahí, qué sé yo, de la era común. Este es Onkelus. Él traduce la Toira diciendo Birhan, que significa braja, bendición, Veloitin. Loitin es en arameo, maldición. Onkelus escribió una traducción de la Toira al arameo. Muy bien. Kahu metargem gamesamila klala bepsukim mebuharim yoisen. De la misma manera traduce Onkelus esta misma palabra, klala, maldición en hebreo, a lo largo de la parsha, aparece un par de veces. Muy bien. Leumazois, por el otro lado, Betargum Yoinasan Benuziel. Yoinasan Benuziel vivió antes de Onkelus. Está enterrado en Eretz Israel, no sé por qué, nunca entendí. Pero las chicas que están buscando casarse van a la tumba de Yoinasan Benuziel a rezar. Dicen que tiene algo que ver, pero no tengo idea de por qué. Sea como fuere, Yoinasan Benuziel estamos hablando a más o menos, yo diría, unos 200 años, 100 años, 100 años antes de la destrucción del templo, más o menos, 150 años antes de la destrucción del templo, poco más, un poco menos. Y también tradujo la Toira al arameo. Y vamos a ver que son dos traducciones totalmente diferentes. El rey va a tocar algunos detalles. Si leen adentro se van a dar cuenta claramente, son muy, muy diferentes. Tienen otro enfoque de la Toira. Son diferentes y ambos son válidos. Pero la cuestión es que en esta sige el Rebbe nos muestra, nos explica, nos cuenta que Yoinas Benuziel tradujo la Toira la palabra klala, maldición. ¿Cómo lo tradujo? Diferente. Yoinas Benuziel dice hilufa. Hiluf en hebreo significa un cambio. Hilufa en arameo es lo mismo, cambio. Cambio. Algo que cambió. Braja traduce braja. Bendición es bendición, a este lo entiendo bien. Pero clala, maldición, es hilufa. Es un cambio, dice Yonas Amenuziel. Y al orar, y también el Targum Yerushalmi, que no sé de qué año es, pero también es muy, muy antiguo, traduce hilufeihen, también, cambio. Tercer párrafo, yesh lehovin, tenemos que entender por qué dos traducciones diferentes de la Toira traducen la misma palabra diferente. Uno traduce maldición, literal, y el otro traduce cambio. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? Y hoy se me cae. Más aún, otra cosa que no se entiende. ¿Por qué más adelante en la misma parte en la Toira, cuando la Toira repite la palabra maldición, que había que, no voy a entrar en todo el detalle porque no importa ahora, diferentes tribus se paraban en diferentes montes, Aregrizim, Areival, y cada uno decía, maldito el hombre que no cumple la Toira, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y la Toira dice, Besaklala Areival, aquellos que maldicen, así traduce Rashi, aquellos que maldicen van a estar parados en el monte Eival. Meshane targum yones amatzmoy. Ahí va. Meshane targum yones amatzmoy. Targum yones al mismo cambia. Y ahí sí dice melatetayo. Los que maldicen. Entonces tenemos que entender. Un segundo. Ahí va. Tenemos que entender por qué cambia. Targum Yonasan mismo, la traducción de Yonasan, cambia de, un pedazo, de una parte de la parsha a la otra la traducción. Punto. ¿Qué dijimos acá? Alef. El Rebe planteó un concepto, ahora lo digo, e hizo básicamente una pregunta, pero es una pregunta que tiene dos partes. ¿El concepto cuál es? La Teira dice en la parsha de esta semana, mirá, te doy hoy bendición y maldición. Esa traducción simple. Braja o clala, son dos palabras. Braja, bendición, clala, maldición. Punto. Pero cuando nosotros observamos dos clásicas traducciones de la Toira, al arameo, una de Onkelus y la otra de Yoinos Amenuziel, ellos traducen diferente esta misma palabra. Onkelus traduce loitin o levatin, que significa maldición. Chao, no hay mucha vuelta. Pero Yoinos Amenuziel traduce gilufa. Jonathan dice, Yoinasan. Yoinasan traduce gilufa, cambio. Tenemos que entender por qué. Esa pregunta, parte número uno de la pregunta. Parte número dos de la pregunta, más adelante en la Toira, vuelve a aparecer en la parsha de esta semana la palabra clala. Y ahí Yoinasan, ¿qué traduce? Maldición. Primero tradujiste cambio. Porque no sé qué estás pensando ahí, es medio raro. Pero después sí lo tradujiste, digamos, entre comillas, bien. Maldición. ¿Parsha esta semana? ¿Parsha Israel?
No, pero dice que más adelante.
¿En la parsha? Entonces tenemos que entender, ¿qué está pasando acá? ¿De una parte de la parsha a la otra y hoy se olvidó? ¿Qué está pasando acá? ¿Traduce la misma palabra dos veces, de dos formas diferentes en la misma parsha? No entiendo. No entiendo qué está pasando acá. Bien. Claro, porque hay muchas palabras que se repiten en la Toira. Y aparentemente la misma palabra en dos partes de la Toira deberías traducirla de la misma manera. Bueno, no. Y hoy nos amenuzan en esta parsha, traduce la misma palabra en la misma parsha de dos formas diferentes. De dos maneras diferentes. ¿Por qué? Esto es lo que preguntarle. Veis, dos. ¿Qué me cuenta mu al Targum Yonasan? De la misma manera, otra pregunta más sobre la traducción de Yonasan Menuzian. Alef, uno. Klala umusak bifnei atzmoy. El concepto de maldición es una idea, es un concepto. Acá no estamos hablando de lindo, feo, malo, bueno. No me interesa. Es una idea, un concepto. Veilo umusak gilufa. Pero el concepto de cambio, si vos sabés, cambio, me bate machlif le davar aniskar koidem. ¿Qué significa un cambio? Yo tengo algo, vos tenés, te lo cambio. Cambio. No es un concepto per se. Maldición, ¿qué quiere decir? Un tipo viene y te dice, maldito sea, que te vaya muy mal. Has vellar, Dios libre y guarde. Es un concepto, una idea. Gilufa no es una idea, es un cambio. A lo que tenías antes, volver a traer de vuelta a lo que tenías antes. Cambio. No es un concepto en sí mismo. No es que te da algo. Cuando estás ahí caminando por calle Avenida Florida, están los arbolitos, cambio, 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 te cambian peso por dólares. No es que en realidad te dio algo, porque vos le diste algo también. No es que están parados ahí diciendo regalo dólares, no, no te regalan nada. Vos traes los dólares, yo te doy pesos, o al revés, traes pesos, te doy dólares. Esto es un cambio. Después el tipo gana algo de plata en el medio, obvio, porque si no, ¿para qué va a estar ahí parado? Pero lo que quiero decir es, no es que hay algo nuevo, diferente que vos tenés, que nunca tuviste. No, es un cambio. Vos tenés pesos si querés dólares, tenés dólares si querés pesos, cambio, cambio, dice el tipo, y te cambia. Pero clala es una maldición. Es como si el tipo estuviese parado ahí en la calle Florida y te dice, si querés te pego. Bueno, a ver, dale. ¡Pah! Te paras ahí y te pego un cachetazo. ¿Querés otro? No, gracias. Y seguís caminando. Te dio algo, te dio un cachetazo. ¿Vos le diste algo o no le diste nada? Si querés te pego, vení, ¡paf! Otro cachetazo. Es raro, es una clala, es una maldición que te dieron algo. Acá, y en esa maldición traduce gilufa. Quiere decir que no es una buena traducción. No está buena. No expresa la cosa que realmente se está hablando. La Teira dice clala. Ay, a vos no te gusta maldición. Ese es tu problema. La Teira dice eso. Yo te traduzco lo que dice la Teira. Después veremos si está bueno o no.
Es un cambio a tus acciones.
Vamos a ver. Veis, 2. Continúa al revés. Gilufa amur le gabe shnei nyanim ashoinim zemize. De vuelta, el mismo, una vuelta de rosca más a lo mismo que acabamos de decir. Un cambio significa que hay dos cosas diferentes acá. Hay dos cosas diferentes, pesos y dólares. Sí, es verdad, los dos son moneda. Sí, pero no podés comprar con dólares en el negocio de qué sé yo qué cosa, perfume. Querés comprar harina en el supermercado y no podés pagar con dólares. Es raro. Entonces necesito un cambio. Cambio una moneda por la otra moneda. Por eso cambias una por la otra. Esto para acá, para allá, para acá, para allá. Está bien. Pero, a pesar de ser dos cosas diferentes, tienen algún tipo de relación. Y se parecen en alguna forma. O sea, entre pesos y dólares, ambos son monedas. ¿Es verdad? Uno del país Argentina, el otro del país Estados Unidos. Pero son monedas. Es un valor que tiene, no es tomates. ¿Te cambio dólares por tomates? No. ¿Qué quiere que haga con los tomates? Puedo comer una cantidad, pero $1,000 en tomate no quiero. No. Por cuánto tienen lo que se llama en matemática un denominador común, podés cambiar uno por el otro. Ok. Pero dos cosas que son opuestas, total o es opuestas, como braja y clala, como bendición y maldición, ¿qué es gilufa? Un cambio. ¿Qué cambio ni cambio? Es el opuesto. No es un cambio. Te cambio este por esto. No son opuestos, totales. Vamos a saltear el corchete. Y vamos a la próxima página, 144. Imken, siendo así, Keitzadev, Sharif, Letargim, Samila, Klala, Bekiluf, Kehiluf, Asher, Braja. ¿Cómo podés traducir la palabra maldición, Klala, como un cambio de Braja? No, no es un cambio de Braja, es otra cosa. Otro asunto que no tiene relación, es un opuesto a lo otro, no es un cambio. ¿Qué cambio ni cambio? Gimel, 3, página 144.
Alguien rico lo maldecí, lo volviste pobre. Por maldecirlo no significa que se va a hacer pobre. O sea, puede pasar de otras cosas. Tal vez
Has ve shalom.
Las cosas que tienen cambian. O sea, digo, hubo un cambio. O sea, al maldecir también, pero no significa que sea el cambio que estás buscando. Como cuando decís un cambio, tampoco te dice, pero cambia. O sea, si tiene una cosa, pasa a otro estado.
O sea, ¿está todo bien lo que dijeron? Lo voy a decir en otras palabras. ¿Está todo bien lo que dijiste? Es el mismo concepto. Una cosa es un cambio y otra cosa es un opuesto. Rico y pobre son opuestos. Pone L, en general. Rico y pobre son opuestos. Entonces tenés razón. Si vos sos rico, decís opuesto, pobre. Alto, opuesto, bajo. Lindo, opuesto, feo. ¿Ok? Estamos bien. Pero cambio no representa opuesto. Alto, cambio, muy alto. ¿Ok? Es un cambio. Ahora es muy alto. Gordo, cambio, más gordo. ¿Ok? Es el doble de gordo. Pero no es el opuesto. Es un cambio. O por ejemplo, el tipo pesaba 300 kilos, ahora pesa 250. ¡Oh! ¡Fantástico! Adelgazó 50 kilos. Pero sigue siendo un coso enorme. Es un cambio, pero no es el opuesto. La pregunta que el Rebe está planteando en realidad es como masticar un poquitito más la misma pregunta que hizo en Aleph. Que una clala, una maldición, no es el... Perdón, dije al revés. Es el opuesto de una braja, una maldición es el opuesto de una braja, entonces la traducción de maldición como cambio no está buena. No tiene sentido. No expresa lo que realmente significa una maldición. No es un cambio de una braja. No. En todo caso, traducido opuesto, que no sé ni cómo sería en arameo, no importa, neged, qué sé yo. Pero no, cambio. No es una buena traducción. No. Obviamente, algo está pasando, porque Yohanan de San Menuziel sabía muy bien lo que hacía, y la Gemore dice que, interesante, del Targum Yohanan de San Menuziel era Alpine Vim. En la época de él todavía había profetas. Y él, cuando tenía una duda de cómo traducir algo, llamaba al profeta, o le mandaba un WhatsApp, che, ¿cómo traduzco esto? Y el profeta le decía con profecía, anda a traducir esto. Ok. Estamos hablando de niveles espirituales extremadamente elevados. O sea que algo está pasando acá. Queremos saber qué. Gimel 3.144. Esa es la página, la segunda página. Haesber le cajo. El rebe explica de la siguiente manera. Haev del Beoifen Kloli, Ben Targum, Unkelus de Targum Yoino San Birushalmi, ¿cuál es la diferencia general? Porque hay varias, pero general, entre la traducción de Unkelus y la traducción de Yoino San Benuziel y la traducción de Irushalmi, básicamente van de la mano. Yoino San Irushalmi van de la mano. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de traducción a la Toira? She Unkelus Mefare, She San Milim, Le Fipshut Shel Mikra. El trabajo de Unkelus es explicar. Traducir la toira de acuerdo al pshat, sentido literal. ¿Cuál es la traducción de esta palabra? Tal. Pshat. Ubemispar mekoimois, afesainen lefi, aj lefi pshutoi. Y solamente en algunos lugares él agrega acá y allá una palabrita más, palabrita menos, para que se entienda mejor. Vigilutar con Yoinasam, pero la traducción de Yoinasam en Uziel, Virushalmi, más birmemekoimis rabim lerakes apshat. El amoisif es beirim, midrasher hazal, dinim vikadoim. Sino que no solamente explica en muchos lugares, no solamente el pshat, el sentido literal, sino que también agrega explicaciones, o sea, por qué de las cosas, trae midrashim. Trae dinim, leyes. No, y hoy no son Benuziel. Aunque luz es pshat. En el mundo de pshat, las cosas literales como son. Y hoy no son, no es pshat. Es drush. Trae esta explicación, la otra explicación, etc. Le fijaj, por lo tanto, hamefaresh le fija pshat. Aunque luz, que es el que traduce y explica de acuerdo al sentido literal, pshat. Metargim es amila klala le mila levatim. Traduce la palabra klala, maldición. Che, ¿qué es una maldición? ¿Una maldición? ¿Qué quiere? Es pshat. Eso es lo que dice. Aj lefi midrash hazal eina inyan poshut. Pero de acuerdo a las explicaciones de nuestros sabios, alegorías y drushim y enseñanzas, etc., para, no es tan simple esto. ¿Dios te da maldiciones? No, thank you. Yo no quiero eso. Porque si el versículo dice yo, dice Hashem, ¿no? Yo les doy a ustedes hoy, ¿cómo podés decir que Hashem te da? Y es una regla en la que mora, no importa, todo el que da, da con ganas, con un semblante agradable, con alegría, etc. Maldición. ¿Hashem te da maldiciones? Yo no quiero ese Dios. Gracias. Cambiemos. Haz Shalom. Yo quiero un Dios que me quiera, que me dé brojes, bendiciones, que me cuide. Aloy en rayer de Miramailo. ¿Acaso no sabemos? Es una otra regla. No hay cosas malas que vienen de arriba. Mi piel lo te dice Royce. De la boca de Dios no salen cosas malas, dice el versículo en Eija.
¿Cuál es la pregunta?
No, el rebe no está preguntando. El rebe está explicando la diferencia entre Targum Yoinasam y Targum Onkelus. Onkelus es pshat, sentido literal. La Toira dice la palabra klala, igual, en sentido literal, maldición. Eso es lo que quiere decir la traducción. Si te gusta bien, si no te gusta, lo siento mucho. Yoinasam Benuziel, que no se dedica, no se ocupa solamente del pshat, sino que se ocupa también un poquitito más profundo explicaciones y alegorías y qué sé yo, tiene, en comillas digo yo, un problema con este versículo. El problema es qué clase de Dios es el nuestro que nos da maldiciones. ¿No? Gracias. Paso. Hay un maíz famoso, creo que ya lo conté alguna vez, de Levi Yitzhak de Berdichev. Lo cuento súper rápido porque estoy seguro que ya lo conté alguna vez, en alguna otra clase. En Berdichev, donde vivía Levi Yitzhak, que era el rov, era el rabino, que yo, había un tipo que era ateo. Y era famoso, era un ateo famoso. Todo el mundo sabía que el tipo no creía en Dios. Y era Rosh Hashanah y el Berdichever se encontró... Sí. El Berdichever se encontró con este tipo en la calle y dijo, Shalom Aleichem, vení, vamos a Shul. Escuchá, Shofar, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es un día importante. Imagínate, el Berdichever ahí hablando con el tipo este. Y el tipo este le dijo, Rebe, con todo respeto, con mucho honor y mucho cariño, pero yo no creo en Dios. Y el Berdichever le contestó, el Dios en el que vos no crees, yo tampoco creo. Vení, vamos a escuchar el Shofar. Ese es el Maise. ¿Nunca lo conté? Sí lo conté. Ese Dios que te castiga, porque si no te portas bien, te vas a hundir. ¿Sabes qué? Yo no creo en ese Dios. No, gracias. Tráeme otro. Jilufa, cambiemos por otro. Ese no. Toda tu imagen de tu Avinu Shebashamayim, tu padre que está en los cielos y que te quiere tanto, es porque tiene un látigo así de grande y si no te portás bien, ¿sabes cómo mi amor te va a dar por la... te va a doler? No, no. Eso no. No, gracias. Yo no quiero eso. Eso no, no. Ok, entonces, viene Jonas Amenuziel y dice, no más, qué clala, maldición, qué maldición. Jilufa, cambio, que todavía no entendemos qué es, pero ahora ya entendemos un poquitito mejor que Jonas Amenuziel nos está mostrando algo un poco más profundo. No solamente el pshat, que no es que está mal, la tela dice clala. Ok, si vos traducís en las palabras literales, dice maldición, ok, maldición, listo. No es el trabajo de Onkelus, o sea, no estamos criticando a Onkelus ni quitándole nada de su kedusha, su santidad. El trabajo de él es decir cuál es la traducción literal, ¿qué es la traducción literal? Es maldición, listo. Ahí no entendiste, anda a preguntar a un rabino, qué sé yo, pero eso es la traducción literal. Y ahí Nasa Menuziel está mostrándonos algo más. Hay algo debajo de esto, mucho más profundo. Misibazú, por causa de este, comillas, problema... que no entiendo cómo es que Dios me puede mandar maldiciones, qué clase de Dios es ese. Por eso viene Jonas Amenuziel y dice, momentito, la palabra klala, que en general se traduce como maldición, es un cambio de una maldición. Es un cambio. ¿Qué lo imar? ¿Qué quiere decir esto? Ainen shel klala einenu noivea mitzada noichi noisen. Era mitzada mekabel. Paréntesis, antes de traducir. Esta es la primera explicación que el Rebbe ofrece. Después hay otra mucho más profunda. Acá viene la primera. Es decir, el asunto de maldición no viene de Hashem. No hiji no isen. Yo te, dice Hashem, ¿no? Yo te doy maldición. No, no digas eso. Sino que es mitzada mekabel. Es por causa del receptor. Nosotros. Nosotros. Si el receptor no es como corresponde, no está preparado, entonces cambia la braja que te está llegando por causa de las acciones del que recibe y se transforma en una maldición. Similar, ahora doy el ejemplo en un minuto, Shemai se amekabel, pasamos a la otra hoja, 145. Shemai se amekabel, shel tishmeu. El mitzvah se amekabel, así como las acciones del receptor, nosotros, que cuando escuchamos la voz de Hashem, entonces Hashem te da braja, te da bendición. Ejemplo, para entender. Si vas algún día a una clase de algún nivel súper elevado, de física cuántica en la universidad de no sé dónde, en el máster de no sé cuánto, etcétera, etcétera, sin haber estudiado nada de física, ¿Te parece que vas a entender algo? No creo. Te vas a sentar ahí, vas a escuchar todo y vas a decir, pero qué profesor más malo. No sabe nada. Y no se entiende un pomo lo que dice. Es una porquería esta clase. Y todos tus compañeros que están al lado dicen, disculpa, pero este tipo es un genio. Y la clase que acaba de dar es fantástica. El problema es tuyo. Vos no estás preparado para esta clase. ¿Por qué no vas a estudiar primer año y vas creciendo, segundo año, tercer año, y un día vas a llegar al máster, te vas a sentar acá y vas a decir, ¡wow! Este tipo sabe un montón. No estás preparado. Es tu problema, no es el problema del profesor. Es tuyo el problema. Vos no estás preparado para esa clase. Similar a lo que está diciendo Rebe acá. ¿Por cuánto nosotros nos portamos mal? Entonces no es que Hashem nos manda clala. Hashem nos manda maldición. Hasu Shalom, ¿cómo maldición? Todo braja. Pero vos te portás mal. Ahí cambia. Cambió a maldición. Por culpa tuya. Braja.
Él te manda braja disfrazada de maldición.
No.
Pará, te estoy diciendo. Él te manda braja disfrazada de maldición, pero vos, la forma, tipo, es como la forma que reaccionás ante eso es lo que cambia.
No, escucha, no. Lo que Hashem manda es braja. Esto es lo que está diciendo el Rebe ahora. Después va a dar algo mucho más profundo. Lo que Hashem manda es braja. Bendición. Pero ¿sabes qué? Vos no te lo mereces. Sos un desastre.
No
es que no bajó. Bajó en forma de maldición. Y lo sufrís. Es como la angustia del chico sentado escuchando esa clase fantástica del profesor genial y no entiende nada. Angustia total. Imagínate que se para acá, lo llaman al rabino de no sé dónde a venir a dar una clase fantástica para las chicas. Va a ser increíble. Pero es el rabino de Tailandia. Habla en tailandés. Ok. Se para acá el tipo y empieza, viste, así. No hablo tailandés, no tengo ni idea. El tipo re excitado diciendo toda una clase en tailandés. Y todo mirando. Parecía interesante, pero no entendí nada. Es angustiante. No, la cambiaste. No está oculta. Lo que era una braja que venía de Hashem, por culpa tuya, de tus acciones, las nuestras, no, obviamente no tuya, pero por culpa tuya, eso se ve y se vive en el mundo como una clala,
bueno,
una maldición.
Es uno bueno.
¿No? Es una clala.
Ah, no era que no bajaba cosas malas de
arriba. No, ok, lo que está diciendo el Rebe, en la primera explicación, la segunda es mucho más profunda, en la primera explicación está diciendo, no, Hashem no te dio una maldición. Hashem
te
dio una... No, por culpa tuya, vos la cambiaste. No, yo te di... No, el maestro de física se dio una clase fantástica que jamás le salió la mejor clase en toda su vida, pero vos no entendiste nada. Es problema tuyo. Él dio una clase de física en serio. Anda a estudiar.
Pero al final estás diciendo que bajó la maldición.
No, bajó braja. Bendición. Solamente.
No lo entendés,
¿no?
Claro. Porque lo dicen tailandés.
¿Entendés? Pero entonces, ¿es algo bueno o es algo malo?
De Hashem solamente bajó bueno. Vos lo transformaste en malo. Vos lo cambiaste, lo diste vuelta. Vos lo diste vuelta, ¿no, Hashem? Hashem viene braja nada más. Vos lo diste vuelta. ¿Por qué? En el lenguaje de la sija, por tus acciones, malas acciones, aveires y bla, bla, bla. Ok, ese es el lenguaje de la sija. Pero lo que quiere decir al revés es, mirá, de ayer solamente vinieron brojes. Bendiciones. Vos la jilufa, mahlif, vos la cambiaste. Ah, por eso Jonas se traduce jilufa. Vos la cambiás. Tus acciones toman lo que viene de arriba como bueno, que es bueno, y lo hacen malo. ¿Es culpa de Hashem? No, portate bien. Si te portás bien, las cosas van a ser buenas. Pero vos te portás mal, ¿qué querés que haga? ¿Se entiende?
O sea,
quizás otro ejemplo. Hay que masticarlo un poquito más. Pero quizás otro ejemplo.
Uno lo cambia porque
No. No, acá, ahí va. Otro, otro ejemplo.
No creo que a la gente que le ve cosas malas siempre es porque es un castigo.
Esperá, esperá. Paciencia. Otro ejemplo y avanzamos. Creo que va a ser mucho más claro mientras avancemos. Pero otro ejemplo antes de seguir adelante. Y es un ejemplo que, de vuelta, hay que masticarlo, no malinterpreten, hay que pensarlo un poquitito, ¿sí? Y hay que ver cuál es la situación, no son todos los casos iguales, pero es un ejemplo. Un padre que le da dinero a su hijo para comprar alfajores en el recreo. Y el chico compra droga. Y se droga. Y el padre le da, sigue dando dinero para comprar alfajores en el recreo. Para que el chico le guste los alfajores, qué rico, come un alfajor. El chico se droga. Ahora bien, de vuelta, es un ejemplo, y es súper amplio, pero pará, vamos a circunscribir. ¿Es bueno que el chico se drogue? No. Y el padre no sabe que el chico se está drogando, le da una braja, entre comillas, tomá, te doy dinero para comprar un alfajor. Y el chico, por sus malas acciones, entre comillas, todo comillas, 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 y hay que desarrollarlo y bla, 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 el chico está cambiando esa braja por una porquería.
Porque está usando la braja para
el mal. Yeah. Pero en su mundo es una clala, es una maldición.
Un ejemplo de
Hashem. Es que Hashem solamente da brojes, solamente da bendiciones. No da maldiciones en este pshat. En el que sigue tampoco, es más profundo. Pero no da maldiciones. Yo solamente da brojes, solamente bendiciones. ¿Sabes cómo es? ¿Querés un ejemplo con Hashem? Es como cuando vos, otro ejemplo, cuando vos querés servirte agua con las manos. Este del río, ya que sé, sacás agua con las manos. Claramente, somos seres humanos. Y se te va el agua por los dedos, ¿sí? Un poco se queda ahí, pero se te va. Se te escapa. Ok, entonces vos agarrás la broje de Hashem, es todo broje, es todo agua, broje de Hashem, pero se te escapa. ¿Por qué? Porque tenés dedos que no sirven para juntar mucho agua mucho tiempo. Eso es culpa tuya, no es culpa de Hashem. Está bien, Hashem me creó con los dedos así, ya sé, pará, es un ejemplo. Es un ejemplo nada más, se te escapa. No, no, no. ¿Por qué se te escapa? ¿Porque Hashem no te dio cosas malas? No. Sí, por eso. No todos los asuntos del ejemplo son perfectos. No todos los asuntos del ejemplo son perfectos. El punto donde estamos parados ahora, que el Rebe de vuelta, en un minutito va a decir algo más profundo. El punto donde estamos parados ahora es, ¿qué es lo que Hashem da? Braja. Solamente. Por cuanto nosotros no estamos preparados, no hicimos lo que tenemos que hacer, nos portamos mal, etc. Nosotros lo cambiamos a clala. Maldición. Y esto es lo que Jonas Amenuziel quiso mostrarnos. Gilufa. Hashem no te va a dar una clala, una maldición. Hasbeyalam. Hay un cambio. Digamos, en el camino hubo un cambio. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Viste como el teléfono roto? Todos juegan al teléfono roto, uno dijo una cosa por un lado y por el otro lado salió cualquier otra cosa. Alguien en el medio se hizo el piola y cambió. Ok, ese es el juego y eso es lo divertido del juego. Pero alguien hizo algo mal. Digamos, teóricamente hablando, está mal.
No todo es para bien.
¡Pará!
Ya está todo lo que quería hasta ahora.
¡No! Me tiró abajo toda la inmuna. ¡Jasu shalom! Pará, escuchá el segundo pshat. Dalet, 4. Ah, perdón, un puntito más, el parrafito que está antes de Dalet, no lo voy a leer, lo explico rápido y seguimos. Más adelante en la parsha, cuando la Toira dice que separó un grupo de tribus en un monte, otro grupo de tribus en otro monte, y ellos dijeron, maldito, así dice la Toira en la parsha, maldito el hombre que no cumple la mitzvah, de qué sé yo. Ahí Yoinas Amenuziel que traduce, maldición. Escuchá, dijo una maldición, ¿escuchaste? Maldición, ok, maldición, me la detallo. No dice Gilufa, dice me la tetalla. Si viene un tipo, Hasbe Shalom, y maldice, ¿qué dijo? Una maldición.
La maldición me suena como algo muy antiguo.
Pero es, existe. Hay que tener mucho cuidado con las palabras. Incluso en el Shulchan Aruch, mucho cuidado. Dale, 4, vamos. Ajadain la kolloi barur, no hay kol barur. Pero todavía no está todo muy claro, dice el Rebe. No se satisface con esta explicación. Keitzadev Shalloimar, ¿cómo podemos decir? Escuchen estas palabras porque es fuerte, pero el Rebe va a explicar muy interesante. Keitzadev Shalloimar, Shiahilufa Klala Einena Bama Kadosh Baruch. ¿Cómo podés decir que la maldición no viene de Hashem? Que este cambio no viene de Hashem. Hasta acá, lo que logró Yoenas Abenuziel fue, entre comillas, quitarle a Hashem la maldición. Solamente quedó braja, solamente quedó bendición, y la maldición es culpa tuya. Bueno, ok, ponele, lo salvamos a Dios, lo salvamos, solamente braja. ¿Pero sabes qué? No pega con el posuk. No pega con el posuk. ¿Por qué? Porque el posuk dice, re'ei, mira, anoichi noisen lachem ayoim, lifneichem ayoim, yo doy frente a ustedes hoy, braja uklala. Hashem dice, traducí, no des vueltas locas, bendición y maldición. ¿Quién te la da? Hashem. Eso es lo que dice el pasuk. Ay, vos viniste con todo un coso, porque en realidad la persona se portó mal y le sasasa, ¿qué? El pasuk no dice eso, che.
Eso.
El pasuk no dice eso. ¿Cuánta vuelta querés dar? Exacto. Hashem mismo te está dando braja, muy lindo, gracias, uklala y maldición. Entonces, como que es muy lindo lo que dijiste, pero no me satisface. No es lo que dice el pasuk. Ha'esber lekach. Estamos en la primera columna de página 145, abajo, el último parrafito. Kol inyan targum le toira. ¿Para qué sirven las traducciones de la toira? ¿Por qué hay traducciones de la toira? Biloshen akedish laramis, de hebreo a otras lenguas, cualquiera, en este caso es arameo. Obur yehudim, para los yehudim, hay una notita ahí, interesante, no vamos a leer la nota, pero hay traducciones que eran para los no judíos. Moshe Rabbeinu mismo tradujo la toira en 70 lenguas, muy lindo, pero acá no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de la traducción de la toira para yehudim. Tanto Onkelus como Jonas Amenuziel tradujeron la toira para yehudim, porque en esa época se hablaba arameo. Y la gente no sabía Lashon Kodesh. Entonces, tomá, acá tenés la toira en la lengua que vos hablás. Listo. Seguimos. ¿Por qué? ¿Para qué? La toira está bien como está. ¿Para qué la tenés que traducir? Va que te itzá mina golus de Ashibud. Esto es un resultado, estas traducciones, son resultado del exilio, la servidumbre, las dificultades, las problemáticas que vivía el pueblo de Israel en aquella época. Al punto tal, Biglalam noitzarat zoirech le targim esa toira le shonos agoyim. Por eso fue necesario traducir la toira a las lenguas de otras naciones, porque la gente no sabía. Lo siento mucho. Cuando Ezra construyó, en la época de la construcción del segundo Beis Hamikdash, Ezra mismo se queja, la gente ya no habla más, Lashon Kodesh, ya no entienden, no saben. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No estudiamos más toira? No, traducime la toira a la lengua que yo sepa. Está bien, me podés decir, enseñame el Lashon Kodesh. Ok, muy lindo, pero acá mismo hay dos partes, que esto es una especie de crítica encubierta, lo que sea. Por un lado, podemos sentarnos a estudiar Lashon Kodesh. Ok, muy lindo, estudiamos hebreo, ponele. Y por el otro lado, nada que ver, estudiamos lo que dice la toira. ¿Y sabes qué? Si vos no entendés hebreo, explícame la toira en la lengua que yo entienda. Y en otra clase diferente, enseñame hebreo. Porque si no sabes qué voy a tener, ni toira ni hebreo. No tengo nada, no entiendo nada. Me lees la toira, Breishis, para lo que quieras, yo me sale, ¿hasta me vení? ¿Me vino? No entiendo un pomo lo que estás diciendo. No aprendí ni hebreo ni toira. Entonces, las cosas tienen que estar claras. Bueno, acá hablamos en castellano. Ok, listo. Entonces, explícame la toira en castellano. ¡Ay! Sería bueno aprender hebreo. Listo, traemos una mora que enseñe hebreo. No tiene nada que ver con toira, es aprender una lengua. Bien. La gente no sabía Lashon Kodesh, la gente no sabía hebreo. Entonces, ¿qué hizo Onkelus? En realidad Yonasan primero y después Onkelus. Tradujeron a la lengua que la gente hablaba. Ok, acá está. Tomá, estudiá. Ach, beinyan ze atzmoy, segunda columna, pero en esto mismo, yeshnam shnei ofanim. Hay dos formas, le derech sheva niru benispar shi yisurei agolos. De vuelta, ¿por qué tradujimos la toira a otras lenguas?
¿Por qué?
¿Eh? ¿Enseñó qué?
La
Shona. No, la gente no sabía, no, al revés. No sabía. La razón por la cual era necesario traducir la toira a otras lenguas es porque sufrimos mucho en el exilio y payos nos olvidamos de los yuncoides y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero en esto mismo, ahora traduciendo el último parrafito chiquitito que leí recién, en esto mismo de entender los sufrimientos del golus, del exilio, hay dos formas. Podés entender el golus de dos maneras diferentes. El exilio que vivimos lo podemos entender de dos maneras diferentes, que son, por si no se dieron cuenta, onkelus y yoinos amenusiel. Hay dos formas de entender el golus. Vamos a ver. Le fit targum onkelus, de acuerdo a la explicación de onkelus, o sea, la traducción de onkelus, Hattargum shel Bovel, que es una traducción originada en Bovel, en Babilonia, en el exilio. Mokem agolus, llevo a Esther de Oitzmarab, un lugar de exilio, en donde la oscuridad era muy grande, muy profunda. Miskable maizurim kefishem nirim bepashtus. Los sufrimientos del exilio, que de vuelta eran muy profundos, se explican en forma literal. Levatin, klala. Esto es malo. No hay vuelta que darle. Esto es una klala. Es una maldición. En Bovel, ahí va de vuelta. En Bovel, en el exilio, o sea, Bovel, Babilonia fuera del exilio, el Irak, yo qué sé. En Bovel, en el exilio, cuando hay mucha oscuridad, oscuridad significa que la presencia de Hashem no se percibe, es muy difícil, muchas dificultades, muchos desafíos. ¿Cómo ves el golus? ¡Ah! Esto es una maldición. No me vengas con volteretas graciosas. Esto es una porquería. Entonces, ¿qué traduce onkelus? ¿Cómo se traduce la palabra klala? Maldición, con todas las letras. Esto es algo malo. Ok. Forma número uno de entender el golus, del exilio. Dos, el siguiente párrafo, un poco más largo porque es mucho más elaborado. Lefit argum yoinos am Yerushalmi, de acuerdo a la traducción de la toira de yoinos am Benuziel y Yerushalmi, que no sabe quién lo hizo, shen targum mishen eretz Israel, ellos fueron esas traducciones al arameo, fueron hechas en la tierra de Israel, no en Bovel, no en el exilio, en la tierra de Israel, en donde también estaban en exilio, porque el exilio significa que la presencia de Hashem está oculta. Golus, ¿qué quiere decir exilio? Significa que abrís los ojos y no lo ves a Dios. Así de simple. Eso es Golus. Entonces, en Eretz Israel, podés estar frente al Kotel y estás en Golus igual. Estás en exilio igual, porque ves una pared toda destruida y el Beis HaMikdash no está. Entonces es Golus. No me des muchas vueltas. Eso es Golus. Ahora bien, claramente, esto es lo que va a explicar el Rebe, es mejor en Eretz Israel que fuera de Eretz Israel. A pesar de que también es Golus, pero es mejor en Eretz Israel que fuera de Eretz Israel. Sheba en Hester, mitzada Golus kolkach, en la tierra de Israel, el ocultamiento por causa del exilio no es tanto, o sea, hay ocultamiento, pero no es tanto como fuera de la tierra de Israel. Niglis yoiser pnimiusam shlainyonim. Ahí se puede ver más, mejor, digamos, lo más interior de cada cosa. La verdadera esencia de cada cosa. Velochen, por lo tanto, salté un paréntesis que hay ahí en el párrafo. Por lo tanto, hem mefarshim, yonas benuziel y Targum Yerushalmi, ellos explican Sheisure agolus en beetzem chilufa. En realidad, los sufrimientos del golus del exilio no son una maldición, son chilufa, un cambio. ¿De qué? Chiluf shel shnei devarim doimim. Acá hay un cambio de entre dos cosas parecidas, similares. Kirak ha'oifen. Esta palabra es clave. Esta palabra sola es toda la sija. Ha'oifen. Shelashpa sabraja mishtane. La forma en que baja el flujo de energía, la braja, la bendición de Hashem, la forma cambia. Ajakavana ve'amatara, pero la intención y el objetivo de todo lo que viene de Hashem, lefipnimius ainionim, desde una perspectiva muy profunda, y toif ubraja, es solamente bueno y bendición. No existe klala, no existe maldición. La pregunta es, ¿qué es lo que vos ves? ¿Vos ves la cáscara o ves el fruto? Si vos ves la cáscara, es horrible. La cáscara de naranja te puede servir para hacer una torta, pero es horrible, es amarga. ¿Y el fruto? Ponele, si te gusta, es rico. Ah, sí, jugo y bla, bla, bla. ¿Qué ves vos cuando te dan una naranja? ¿Ves la cáscara o ves el fruto? Ah, no sé. Pero si te dieron una naranja, ¿qué te dieron? ¿Cáscara? No, es un fruto. Pero si vos te quedás con la cáscara, ¿qué querés que haga? Dicho de otra manera, si un nene, es un ejemplo tontísimo, pero es así, soy. Si un nene está tratando de poner un clip adentro del enchufe, a ver si enganchándole adentro del agujerito del enchufe, y el padre lo ve, la madre lo ve y le grita, ¡no! ¿Qué haces? ¡Salí de ahí! ¡Fuera! Y le pegó un grito terrible, el nene se asustó y salió corriendo y se puso a llorar. Ok, acá podés ver dos cosas. Uno, qué madre gritona, terrible, encima asusta a los chicos.
Bueno, hay
formas. O, sí, está bien, si le pegó un palazo en la cabeza, lo mató el padre en lugar del enchufe. Pero, ponele, o ves una madre gritona, o ves, le salvó la vida. Porque el clip en el enchufe, muy lejos no vas a llegar. Te vas a quedar ahí pegado. Entonces, es amor. Ah, claro. Amor es verdad. Pero ¿cómo se expresó? Se expresó en forma de amor. ¡Ay, mi niño lindo! Tú has de saber que en los enchufes hay electricidad. Y la electricidad circula por los cables porque los electrones van pasando de un átomo al otro átomo y cuando circulan por mucho poder, con mucha fuerza, la intensidad hace que él entre por el cuerpo y el cuerpo hace como una resistencia conectada con el piso y tú te vas a morir. Por favor, retira el clip del agujerito del enchufe. Hasta que le dijiste todo el bord, el pibe se murió ya. Ok. Es un ejemplo. ¿Cómo lo ves? Esta es la pregunta. Si ves el amor que está detrás de eso, o ves, nada, mirá lo que le dijo. Zois bedoime, esto es algo similar, lenemar, aquello que está escrito en la toira, en la parcha pasada, parcha Seikev. Vayeanjo vayaribejo, Hashem te afligió, te hizo pasar hambre. Página 146. Porque así como un padre hace sufrir, así está escrito, no importa, a su hijo, Hashem te hace sufrir a vos. Que de martes ¿para qué? Para llevarte a que vas a cumplir los preceptos de Hashem. Me vi a Jaler Tzoiva, para llevarte a una buena tierra. Que de Shebne Israel is dakehu viizku le giluima nailim shelageula. Para que el pueblo de Israel, para que exista el Golus, para que el pueblo de Israel se refinen y tengan el mérito de recibir las revelaciones impresionantes de la redención. Entonces, al Golus lo podés ver al exilio de dos maneras diferentes. Esto es una porquería, no me gusta, ese es un Golus. Levatin, maldición, klala. O podés pensar, ¿y para qué sirve esto? ¿Qué hay detrás de esto? Ah, detrás de esto está tu refinamiento. Que vos puedas realmente absorber las grandes revelaciones de Moshiach pronto en nuestros días y qué sé yo. Pero para eso tenés que poder pasar por un periodo de refinamiento. Si vos nunca pasaste por el periodo de refinamiento, no vas a poder disfrutarlo. No lo vas a poder tener. Segundo párrafo de 146. Dvarimeilu misbatim beloshen atargum. Esto se expresa en arameo, en el caso de estas traducciones, veloy beloshen akoidesh, y no lo ves en el hebreo. ¿El hebreo qué dice? Klala. Preguntar a cualquier persona que sabe Lashna Kodesh, ¿y qué te va a decir sobre la palabra Klala? Maldición. Es una maldición. ¿Por qué entonces los comentaristas, digamos, los traductores en este caso, de la Toira, eligen traducir la Toira de esta manera y no se ve esto que acabamos de explicar, cómo ves el Golus, como algo malo, como por adentro es bueno, por afuera es malo, qué sé yo? ¿Por qué no lo dice la Toira directamente? Ki matar kol targum hi shigam pshute ya'am she'eina mevin lo shana koidesh yukhlo le'aben es inyani ha'toira. Porque toda la razón de ser de las traducciones de la Toira es para que la gente simple, que no saben Lashna Kodesh, la lengua santa, puedan entender los asuntos de la Toira. ¿Qué lo hay mal? En otras palabras, la razón más profunda de la maldición, entre comillas, el rey lo pone entre comillas, y el exilio, no hay que decírselo solamente a los talmid de Jajomim, los grandes sabios, el gran sabio cuando lee la Toira Klala, sabe muy bien que detrás de esto hay una braja. Sí, ok, porque el tipo estudió un montón, y porque sabe un montón. Más del todo, el resto de la gente lee Klala, y dice maldición. ¿Qué es una maldición? Cuando viene un tipo y te dice, maldito seas, que te vaya mal, que te pudras. Horrible. No solamente hay que decirle a los que saben, talmid de Jajomim, ¿cuál es la razón más interior del exilio? A ellos no les afectó tanto el exilio, porque evidentemente se sienten estudiando Toira. Es el exilio, pero tanto no nos afectó. El Agam, sino que también, Uveikar principalmente, Lepshuteyam. A la gente simple hay que decirle qué hay detrás de todo esto, del Golus, del exilio. Aleyem ishpia galus adkedikaj, shenizkaken letargun leshivuloshen. Sobre ellos, sobre la gente simple, tanto afectó el exilio al punto tal que necesitan que le traduzcan la Toira a otra lengua. Porque no entiendo nada de lo que dice acá. Traducímelo. A ellos también les explicamos el significado interior de la maldición esta y el exilio. ¿Qué dijo el Rebe antes de seguir adelante? ¿Cuál es esta explicación más profunda que el Rebe ofreció? Lo único que viene de Hashem es Braja y Klala. Literalmente, el posuk es, el versículo es literal. Bendición y maldición. Entonces no me vengas con traducciones raras. Bendición y maldición. Solo que tenés que saber lo que ves con tus ojos como maldición. Yo te voy a enseñar qué hay detrás de eso. Lo seguís viendo como maldición. Porque el Golus es Golus. A ver, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo. Listo, estás en Golus. Pero por lo menos sabé que detrás de eso hay otra cosa. Hay Jilufa. Hay un cambio ahí. La forma en que llega es en forma de maldición. ¿Para qué? Para que te refines, para que crezcas, para que busques a Hashem. Es como el padre, ¿eh?, escondiéndose del bebito. ¿Dónde está Tati? Y el bebito se pone a llorar. ¿Dónde está Tati? Tati. ¡Acá está Tati! ¡Hey! Todos contentos. ¿Para qué se esconde el padre? Para que el chico lo busque. Pero en el momento en que el padre está escondido, el chico está angustiado, está sufriendo. ¡No lo veo, mi papi! ¿Dónde está? Ok. ¿Para qué es esto? Para generar mayor alegría. Si simplemente estamos juntos todo el día, eso no... En Hasidus se explica, placer constante no se llama placer. No se puede. Entonces, si estuvieses, ejemplo sencillo, si te gusta comer chocolate, si comes un chocolate cada tanto, está buenísimo. Si comieses chocolate 24 horas, 365 días al año, te daría asco el chocolate ya. Basta. Así no. No puedo más. ¿Pero no te gustaba el chocolate? Sí, pero too much. No puedo más. Entonces tiene que haber un hefsek, una interrupción, cada tanto. ¡Oh! Entonces ahí disfrutás. ¡Qué rico que es el chocolate! Porque hay una interrupción, entonces podés sostener ese placer de comer el chocolate, etcétera, etcétera. Esta es la explicación más profunda que está dando el Rebe. De vuelta, Hashem manda Klala. Sí, señor. Hashem te manda maldición. La pregunta es si vos vas a ver solamente la maldición o lo que hay detrás de eso, que es una braja, que es una bendición. Pero entonces el pozo, ¿qué es el pozo? No lo podemos borrar. No podemos decir, es culpa tuya la maldición. Ayer te mandó braja y vos no entendés nada, vos lo diste vuelta, es culpa tuya. No, 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 ¿qué culpa tuya? Hashem mandó maldición. Pero no te quedes solamente con eso. Hay algo atrás. Hay más. Kol Zois, página 146, la primera columna, abajo. Kol Zois betchila saparsha bikitzura. Todo esto se aplica, esta traducción, digamos, más profunda, al comienzo de la parsha, que en sí contiene una especie de resumen de toda la parsha. Kasher mas birim biofen kloli es mashmausa shela voida betachlisa. Cuando estamos explicando en forma general qué significa el servicio a Dios, cuál es el objetivo del servicio a Dios, aprender a ver la broje detrás de la clala, la bendición detrás de la maldición. Az metzayin y mesakavana primis shela clala. Entonces ahí viene Yonas a Menuziel y te muestra cuál es la intención profunda de esta maldición, entre comillas. Ah, pero, kasher danim ba'avoy de bepeyel, cuando ya estás en el trabajo, en la práctica, cuando ya estás hablando de la avoida misma, de lo que se espera de cada uno de nosotros, como pone el rebe acá, y será cuando llegues, cuando te lleve, perdón, Dios tu Señor a la tierra, que está yendo ahí para heredarla. Ah, entonces incluso Yonah San Benuziel traduce Belatetayo. Maldición es maldición. ¿Sí? ¿Por qué? Kirak kahef shal leachnio leashpia la nefesh abamis o yetzera ra. Esto que dice el Rebe es muy interesante, muy lindo. Porque solamente de esa manera podés convencer e influir sobre tu alma animal, tu inclinación al mal. Como dicen nuestros sabios en la Gemore, uno siempre tiene que enojar, está en el Tanya también, enojar a su Yetzer Toif, hacer enojar su inclinación al bien contra su inclinación al mal, gritándole, sos un malvado, sos un asqueroso, un sucio, ¿por qué me impedís percibir a Dios? Punto. ¿Qué dijo el Rebe en el último párrafo? Muy poderoso. Una cosa es, bueno, vamos a prepararnos para la boida. Ok. ¿Cómo te preparas para la boida? Sabé que todo lo que viene de Dios en sí es bueno, solo que a veces viene en forma de braja, y lo ves con los ojos de carne y hueso, a veces viene en forma de clala, de maldición. Y es tu boida, es tu trabajo, saber que esa maldición, BMS es una bendición también. También es una braja, también es una bendición. Ahora escucho, también es una bendición. Pero en el medio de la boida, cuando ya estás trabajando, que tenés que convencer a tu Yetzer Hará de que cambie un poquitito sus caminos y sus ideas, etcétera, etcétera, clala es clala, maldición es maldición, literal. Lo traducís como una maldición. ¿Para qué? Para decirle, ¿no ves, tonto? Es una porquería esto. ¿Por qué no cambias un poquitito y vamos a cambiar el mundo entero? Viremos Mashiach y todos vamos a disfrutar más. Todos lo vamos a pasar mejor. Ahora sí.
Eso. ¿Es bendición? Porque es, tipo, la bendición ahí estaría en que te están diciendo, hola, acá está, tipo, te están diciendo como, refinate, ¿eso es lo bueno? ¿Te están avisando que estás haciendo las cosas mal?
No. Acá no pasa por hacer bien o hacer mal. Acá pasa por saber que todo crecimiento requiere dolor. No hay crecimiento en la vida sin dolor. ¿Viste? Borja Shem, no viste. Pero un parto duele, ¿ok? Yo tampoco lo vi, porque no, nunca tuve hijos. Mi esposa tuvo los hijos. Pero duele, ¿ok? Duele. Así dicen. Pero nace una vida nueva. Ah, ¿vos querés una vida nueva? ¿Querés una forma nueva de aboida? ¿Querés crecimiento? Duele. En el pshat, en el sentido literal, es estar con onkeluz, es un castigo de Java y que Java comió y zarazazaza. Pero Targum Yoinas te va a decir, no, ¿cómo castigo? Es una vida nueva. Es la forma en que salga la luz, algo que estaba oculto. Se aplica a todo, es igual en todas las cosas.
¿Por qué
es la única forma que incorporamos el verdadero objetivo en nuestro interior.
Todo lo malo es para crecer, entonces no tiene algo bueno.
Mirá, si ponele...
Yo no quiero que lo bueno sea crecer, quiero que sea una cosa buena.
Sí, escuchá, eso es Mashiach. Si una persona, imagínate, una chica que está en las quitot, en las clases, qué sé yo, qué sé cuánto, y es hiper, recontra, súper inteligente, más de la norma, ¿sí? Entonces viene una maestra, enseña matemática, ya lo sé. Viene, enseña lo que sea, ya sabes, genio total. Vos pensás que esa persona que no necesita estudiar, cero, porque entiende todo, sabe todo, todos los exámenes 10, sin ningún esfuerzo, cero. Es un genio total. ¿Pensás que las pasa bien en la escuela? Sufre. Es un sufrimiento estar acá, sentado, escuchando esto, ya lo sé. Y este ya lo sé también. ¿Qué querés? Te voy a tomar un examen de 300 preguntas. En 10 minutos lo terminé y me saqué 10. Ya lo sé. ¿Vos pensás que la pasa bien? Es una angustia. Solamente cuando aparezca algún profesor o profesora que realmente enseñe algo que este no sabe... ¡No entendí! ¿No entendiste? Ahí va. Ahora estás trabajando tu cerebro. Hasta ahora no trabajó nada, cero, porque sos un genio, buenísimo, pero no trabajaste nada. ¿Ahora no entendiste? Vení, vamos a estudiar. Esa nueva angustia. Claro, en la oscuridad previa a la luz. Esa angustia de esa persona diciendo, no entendí, lo más grande que hay. Bor Hashem, llegó un momento que no entendí, ahora me voy a sentar a trabajar. ¿Me entendí? ¿No? Sí, no, va, vete. Solamente eso lo hace crecer a esa persona, porque mientras tanto, mientras entiende todo y sabe todo, no creció. No hay ningún desarrollo mental, está perdiendo el tiempo en la escuela.
Entonces, está la maldición, lo bueno de la maldición es, uno, que vas a crecer, y dos, que estás por terminarla y va a pasar algo bueno.
Ok, está bien, no lo dice Rebe acá, pero sí, correcto.
Pero esa maldición en sí no es buena.
Sí, porque es la única forma de crecer.
Sí, no es bueno.
Sí, es una braja.
Estoy desilusionada.
¿Por qué?
No, porque siempre dicen que todo tipo...
Porque la cabana detrás de eso, bueno... Hay un maíz en la que more de Nohumish Gamzu. Bueno, Tainis cuenta sobre Nahumish Gamzu. Nahumish Gamzu, todas las cosas que le pasaban decía Gamzu le toiva, Gamzu le toiva. Esto también es bueno, esto es bueno, esto también es bueno. O sea, él veía lo bueno en cada cosa. Pero es un nivel de servicio a Dios extremadamente elevado en donde quizás podríamos decir que no hay clala. Ahí sí no hay maldición. Pero era uno en toda la historia, Nahumish Gamzu. Muy difícil decir, voy a llegar al nivel de Nahumish Gamzu. Es muy difícil. Ahí podemos discutir y decir, bueno, sí, es verdad. Incluso en la clala ve braja, porque la clala es braja. Lo que está diciendo acá el Rebe es una especie de nivel intermedio, en donde la clala es clala, la maldición es maldición, porque viene la braja en forma de maldición. Es una bendición en forma de maldición. Por eso yo dije, en la página 145, en la segunda columna, hay una sola palabra que está, en el segundo párrafo, subrayada, oifen. Esa es toda la explicación del Rebe. Toda la genialidad, digamos, en esta sige de entender a Yoines San Benusiel, esa palabra oifen. Esa es toda la sige. Lo que pasa es que nosotros necesitamos... Todo una sige para entender lo que el Rebe estaba pensando. Pero esa palabra es toda la sige, oifen, la forma. ¿Forma de qué? La forma en que baja la braja. Ah, es una forma de clala. ¿Para qué? Para que crezcas. Para que te desarrolles. Porque si todo bajase en forma de braja, nunca crecerías. Entonces está la forma braja y está la forma clala. Y hoy nos... perdón. Onkelus, Bobel, oscuridad, exilio, solamente veía la clala, la maldición, y Yonasan Menusiel mostraba la braja, la bendición. por lo menos que lo sepas.